Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
El momento correcto para empezar no es mañana o la próxima semana, sino ahora.
¡Atención, señores! ¡Que ya llegó mi gallo! El mundo de las aves de combate a través de la radio. El único programa dedicado a la tradición y actividad en torno a la gallística. Parte histórica de nuestra identidad nacional desde hace más de 500 años. Un programa de Osorio Montesinos, comunicación estratégica. Con ustedes, Diana Montesinos y César Osorio. ¡Bienvenidos!
...24 de julio, sábado de mi gallo, lo saluda Diana Montesinos. Es vital aplicar conocimientos comprobados en la pelecha para obtener los mejores resultados en la siguiente temporada. Aquí el conocimiento y la experiencia del doctor César Cornejo. En mi gallo solo encontrarás las empresas con prestigio y renombre. Prefiérelas.
Atención, cuando prefieres los productos de nuestros patrocinadores, tú también apoyas la realización de este programa. Vamos a corresponderles. Escucha su mensaje. Regresamos en breve.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Con Sure Shot, dale un tiro de potencia a tu gallo. Aumenta la agresividad, fuerza y vigor, mayor velocidad y alerta, mejor condición física y mental. Sure Shot, el tiro seguro. Ya está disponible con tu distribuidor de confianza.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
¿Han llegado las lluvias? ¿Sus gallos se están cambiando de pluma? Con los productos Betinova, sus gallos tendrán una pluma de mejor calidad. Además, estarán libres de parásitos, coccidias, diarreas y catarros. Con Betinova, usted tendrá aves sanas y estarán preparadas para la siguiente temporada. Porque Betinova sigue haciendo ganadores.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Esta semana conoce Pangamine. Es un estimulante de la respiración celular. Ayuda a eliminar toxinas, venenos exógenos y material de desecho. Promueve la mejor utilización del oxígeno y el aprovechamiento del potencial energético, generando mejores glóbulos rojos. Se recomienda aplicar 0.2 mililitros cada 15 días en el periodo de cuida y precuida. Pangamine, porque un campeón necesita pulmones fuertes.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
Voz de los expertos.
Es un gallo desplumado.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mi Gallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio. Y tal como les prometimos, estaremos conversando con el doctor César Cornejo, médico veterinario, quien ha atendido pues prácticamente las galleras más importantes de este país durante muchos, muchos años. Ya tiene mucho tiempo dedicándose al ave de combate. De hecho, está especializado en gallicultura. Vamos a platicar con él de un tema que nos es muy preocupante en esta época porque ya lo tenemos encima. De hecho, ya inició. Y esto es la pelecha. El cambio de pluma que tiene el gallo de combate de forma natural y de la cual su buen cuidado va a depender de los éxitos de la próxima temporada. Pues vamos a darle la bienvenida, doctor César Cornejo, una vez más a mi gallo.
Hola, ¿qué tal, Tocayo? Muchas gracias por la oportunidad.
Al contrario, gracias por atender al auditorio, quien nos hizo llegar muchas, muchas preguntas. Vamos a tratar de conjuntarlas para pues que sea por tema, porque si hacemos una por una no vamos a terminar nunca. Se compartió muchas veces. Realmente hay mucho interés por conocer de la pelecha. Quisiera yo antes preguntarte, doctor, antes de entrar a las preguntas, ¿qué es la pelecha? ¿Por qué el gallo tiene que cambiar de pluma? Sabemos que es natural, pero es un momento de enfermedad, es un momento de depresión del gallo. ¿Qué le pasa?
Antes que nada, la pelecha es el cambio fisiológico de todas las plumas, todas absolutamente las plumas del ave, con el propósito de estar preparada con un plumaje nuevo, eficiente, para recibir el invierno. Por eso ocurre en esta temporada y es básico, ¿no? O sea, la pluma no solamente es el para la conducta de apareamiento sexual, por eso el dimorfismo sexual, es decir, la diferencia entre muy obvia y notoria entre machos y hembras. El macho es absolutamente colorido, brillante, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente sirve con este fin de lograr hembras, sino también nosotros es con el fin de ofrecer cobertura, ¿no? Homeostasis térmica al animal.
Doctor, hay unas preguntas interesantes. Una de ellas nos dice que se acostumbra todavía en muchos lugares de la República bañar a los gallos, es decir, humedecerlos para fomentar la pelecha. Se piensa que es por la lluvia, por la humedad, que el gallo cambia de pluma. ¿Qué tan cierto es esto?
No, coincide la época de lluvias con el cambio de pluma. Pero si esto fuese cierto, sería muy fácil tener gallos cuando los quisieras tener. Es decir, bueno, pues quiero tener gallos para septiembre, pues los del baño desde tal día, ¿no? Etcétera. Todas las galleras, sobre todo en donde hace mucho calor, siempre se está bañando los gallos y no por esto se viene el cambio de pluma, ¿no? Coincide, y esto más bien el cambio de pluma, como todas las actividades, todas absolutamente las actividades de las aves están reguladas por un fenómeno que se llama fotoperiodo, en el cual la longitud de onda y la duración de la intensidad lumínica influyen sobre el comportamiento, al grado de que en la industria avícola incrementando la intensidad y la duración del día de la luz, se puede hacer que las hembras estén poniendo durante todo el año prácticamente, ¿no? Y por lo contrario, la oscuridad, pues con esto se logra con días mucho más cortos, o en una intensidad lumínica, se logra llegar a la depresión, como, y con esto, por ende, pues que se venga la pelecha, ¿no? Si es un proceso que en esto le puede ir la vida al animal, pero es imprescindible, tan importante es que si no lo hace, pues en invierno pues morirían, ¿no? Por eso fisiológicamente es demandante irse a cambio de pluma.
Doctor, aquí nos preguntan también cuándo es normal que comience el gallo a cambiar de pluma y cuándo es normal también que termine.
Lo correcto es que las aves, los gallos de pelea, empezaron a cambiar a partir de los últimos días de mayo. Es cuando ya deberían estar cambiando. Sin en cambio, un error en el manejo de alimentación con los gallos, con los galleros, implica un retraso. Es decir, siempre los galleros quieren tener los animales a todo lo que da, con las pechugas pletóricas, para lo cual siempre se están dando alimentos con altas dosis de energía y proteínas. Esto pues conlleva que el animal siempre esté en condiciones de estar prácticamente para el combate, ¿no? Sin en cambio, si nosotros viésemos a partir de abril, finales de abril, a los animales que ya no tienen pluma adecuada, que tienen plumas rotas, que ya están en el otro plan, si los mandáramos a pelecha con dietas bajas, sobre todo de proteína, con 7, 8, 9% de proteína y en menor cantidad, es decir, un 70% de su comida, los animales irían a cambio y a finales de mayo estarían ya prácticamente empezando a tirar las plumas de las alas, ¿no? Es decir, a finales de abril o principios de mayo se puede empezar a condicionar a cuáles animales vamos a mandar a pelecha, porque pues muchos gallos dicen, sí, pero es que yo todavía juego en mayo o principios de junio, etcétera. Bueno, pero no todos los gallos están en esa disponibilidad, sobre todo aquellos que ya jugaste o aquellos que se les han quebrado las plumas o lo que sea, los que se toparon por accidente, etcétera. Entonces, todos los animales se pueden mandar al calendario normal de pluma. Lo correcto es que a finales de mayo estén empezando con las alas, las 5 o 6 plumas rameras del ala, y termine la pluma en octubre. Eso es lo normal. Y para esto, nada más basta ver los gallos que tienen afuera, las personas que tienen sus guajolotes, sus gallinas en los patios, no, la gente que es en el campo, que tiene animales en el campo. En octubre están totalmente vestidos los gallos y las gallinas. Pero ellos autorregulan su consumo, ¿verdad? Y no, pues bueno, de esa manera los animales se comportan, ahora sí que van ciclados con respecto al clima, ¿no?
Doctor, mencionaste algo interesante. Los gallos comienzan a cambiar la pluma de las alas. ¿Hay un orden exacto en que hacen ese cambio?
Sí, puede alterarse, pero desde luego que cuáles son las plumas que primero se deben de cambiar son aquellas que tienen que ver con el escape, con la huida, con el protegerse, y necesariamente tienen que ser las alas. Por eso empiezan con las que están a la altura del codo hacia la parte delantera, empiezan con esas plumas que suelen ser las más largas. empiezan a cambiar esas, empiezan primero otro. Una a la semana a la otra, y a la otra semana empiezan dos. A la tercera semana empiezan seis plumas continuas. Es decir, esto es un procedimiento de las más grandes hacia las más pequeñas, en forma natural, con objeto de siempre ofrecer al animal, aunque se vaya a pluma, la posibilidad de un escape, ¿de acuerdo?
Okay.
Eso es. Entonces, al último empiezan las que tienen que ver menos con esta protección. Las cobertoras serían, en esencia, las últimas que se pelechan, ¿verdad? Pero son las que más rápido cambian. Es decir, incluso hay una fase de la pluma que le denominamos pluma falsa, si ustedes han visto aquellas bolillas donde empiezan a tirar la bolilla y hacen una pluma provisional que va rayada sobre la parte más distal de la bolilla. Esta pluma cubre nada más por un tiempo, en lo que viene se están formando otras plumas importantes, las del dorso y los escudos, y al último tiran esta pluma falsa y hacen la pluma definitiva, ¿no? Entonces, para que veas cómo es de sabia la naturaleza.
Doctor, una pregunta que nos hacen aquí interesante. ¿Se debe tratar distinto al gallo que va para combate que al gallo que va para reproducción? ¿A los sementales se les trata diferente que al gallo de combate para sacarlos de la pelecha?
Pues no, definitivamente no, pero para esto es importante mencionar que los animales que entraron a reproducción son los primeros que terminan por pelechar. En general, así sucede. Y esto tiene que ver porque, pues, ellos al estar durante la época de reproducción con las gallinas, muchas veces disminuyen su consumo de alimento por estar en ese afán de las gallinas, teniendo el orden, controlándolas e incentivando a las gallinas a comer, prueban la comida nada más o dan pequeños picotazos a la comida, ¿no? Cuando se tiene a libre acceso. Cuando se les da la comida a medida en los rascaderos de cría, donde nada más se pone a cierta hora el craft, pero es para que comparta toda la parvada, el animal come también poco, es decir, come al principio y con fruición, pero en un momento para cederle la comida a sus hembras. Este acto de caballerosidad implica que el animal no va a estar así, no va a estar pletórico, se le va a encontrar ejercitado, más delgado de lo común. Hay gallos que rompen con esto, ¿no? Hay gallos que se van a la obesidad, lo que más les importa es comer desde siempre, ¿no? Y estos son los malos reproductores, usualmente son de poca fertilidad. Va asociado a poco fértil con muy tragón. Entonces, y es por eso cuando muchas veces se tiene que separar a esos machos y darles de comer aparte una ración medida, y luego a las gallinas. En el manejo, ¿no? Pero en el manejo ya de hacer eficiente la reproducción y particularizar, pero en general cuando se manejan todas las parvadas, los gallos que entran a criar usualmente son los que primero están en pelecha, ¿no? El alimento de reproducción tiene altas cantidades de calcio, no quiere decir que esto implique que se vayan a... No. El alimento de reproducción y el de postura de huevo tiene 1% de calcio, si una parte de cada 100 es calcio. Y usualmente es de menor cantidad la proteína que obtienen como reproductores que cuando los tenemos en las jaulas para combate, ¿no? Donde tienen las dosis de energía, vitaminas y proteínas. Entonces los animales que están en reproducción entran primero a pelecho.
Preguntan que si es verdad que no se debe dar el alimento especializado de pelecha todo el tiempo, sino en una fase específica, que así se los recomendaron en algún momento. ¿Siempre se da el alimento de pelecha en esta temporada, doctor?
No, desde luego que el alimento de pelecha se tiene que dar nada más en el momento de que el ave ya se encuentra con una tercera parte de las plumas cambiadas, es decir, un proceso de cambio. Usualmente ya por terminar las alas, la primera parte de las alas, por ejemplo, tú ves las alas principales, las más largas, cuando ya van a... les falta una tercera parte por terminar, tú ya puedes empezar a dar el alimento de pelecha, porque invariablemente el animal ya no va a tener la pelecha y ya está en proceso de tirar la pluma, absolutamente de tirar la pluma. O sea, si tú empiezas ya porque es mayo, voy a dar, o junio, o julio, ya voy a dar el alimento de pelecha, no. Tienes que esperar a que los animales empiecen el proceso de cambio. Esto nos podemos ayudar si nosotros hacemos un calendario de pelecha, es decir, ciclamos a los animales para que entren más parejos a este proceso. Y lo podemos hacer, repito, dando un alimento a base de puras semillas durante 30 días, a partir de mayo, por ejemplo, 30 días, y con el 60-70% de la dosis. Es decir, 60-70 gramos por animal. Los vamos a bajar de peso. Y si combinamos esto poniéndolos en un lugar oscuro con malla sombra, es decir, los rascaderos los envolvemos en malla sombra, o ponemos un tipi gigantesco, una casa de campaña gigantesca, y adentro nuestras jaulas, con una malla sombra del 80-90%, rebaja muchísimo la intensidad de luz, más la dieta, más la baja de proteínas, que esto va definitivamente a mandar a los animales a pelechar más pronto y de una forma más homogénea, ¿sale? También es muy recomendable la administración de complejo B. La ausencia de riboflavina no permite muchas veces que los animales se vayan al cambio de pluma. Esto también va acompañado, por ejemplo, un animal que no está en una homeostasis, es decir, no está adaptado a su medio ambiente, por eso esto lo vamos a ver en animales que recién se importan o se compran de otros lugares y llegan a nuestra gallera, muchas veces son los últimos en cambiar. O vienen cambiando pluma cuando ya están cerca de la pelecha y repelechan, es decir, tiran esa pluma y vuelven a hacer otra pelecha cuando ya se encuentran en condiciones de adaptación más avanzadas. Esto tiene que ver también con que la adaptación a un lugar, a una gallera, no es muchas veces nada más al clima, a la altura, al alimento, al agua, ¿no? La más importante y la más difícil de lograr es una adaptación inmunitaria. Es ya muy mucho más complicado el asunto. Estoy seguro que nunca habían escuchado esta versión de las cosas, pero así lo he constatado. Un animal que no está inmunitariamente o inmunológicamente apto no se va a pelecha, sencillamente conserva su pluma rota, como quieras, lo que sea, hasta que no está adaptado perfectamente a las condiciones de percepción de antígenos, ¿no? De bacterias, virus, hongos, etcétera, parásitos.
Atención, cuando prefieres los productos de nuestros patrocinadores, tú también apoyas la realización de este programa. Vamos a corresponderles. Escucha su mensaje. Regresamos en breve.
Laboratorios Tornel. No es magia, es la ciencia del combate.
Esta semana te invitamos a que conozcas Galliverm Super. Es un desparasitante de amplio espectro que elimina y previene infestaciones de parásitos en el aparato digestivo. Se recomienda aplicar una tableta en aves de 1 a 3 kilos y repetir a los 21 días. Protégelo de sus enemigos con Galliverm.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
En el momento de la verdad, Gutermann, tecnología y el mejor acero hacen la diferencia.
El COVID-19 también trajo nuevos héroes. Sin ustedes no hubiéramos podido salir adelante. De corazón, gracias. Un mensaje de la Asociación de Radio del Valle de México.
Laboratorios Tornel. No es magia, es la ciencia del combate.
Coccisuril está indicado en la prevención y tratamiento de las coccidiosis producidas por los parásitos protozoarios. Es activo contra todas las etapas intracelulares de los coccidios. Se recomienda aplicar una cápsula diaria por 2 días seguidos. Coccisuril, protección desde adentro.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
Voz de los expertos.
Y doctor Cornejo, sabemos que quieres enviar un saludo que tienes pendiente.
Ah, sí, cómo no, sí, cierto, muy cierto. A un gran amigo, bueno, hay muchísimos amigos, saludos a todos amigos de la República Mexicana, aquí en especial a Julio Pulido, de Magdalena, Jalisco, que está al pendiente del programa y me comentó que iba a estar escuchando.
Correcto, pues ahí está el saludo y seguimos hablando de la pelecha.
Tenemos muchas preguntas acerca de este tema tan importante, de esta fase del gallo de combate que es la pelecha. Te agradecemos que nos estés dando respuesta. Y unas de esas preguntas, muchas van relacionadas, doctor, con los parásitos. En particular nos preguntan, además de que nos hablan de los parásitos en general, tocan temas como el ácaro rojo. Y a mucha gente también le preocupa mucho que en esta época se dé la coccidia. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y qué nos puedes decir al respecto de la parasitosis, doctor?
Pues bueno, fíjate, va unado, esta temporada de lluvias va acompañada también de las ectoparasitosis más abundantes y más variadas, es decir, los parásitos externos. Esta temporada también es propicia para el ácaro rojo. Lo que pasa es que la gente muchas veces confunde los nombres que se dan a uno u otro, ¿no? Por ejemplo, a los también le dicen ácaros a los que infectan la cara de los animales y que en esta temporada es muy común. Hablamos del equinófaga gallinarum, que es esta pulga que se prende en la cara de los animales y que en esta temporada es un lastre para muchas galleras, ¿no? Esta es la temporada de los parásitos internos y externos. De los internos, pues dentro de ellos está la coccidiosis, que es un parásito similar a la amiba, ¿verdad? Pero es una aimeria que necesita humedad y temperatura en el suelo para eclosionar, y una vez ya eclosionada, este huevecillo entra en el tracto digestivo de las aves y en unos pocos días está provocando la coccidiosis, ¿no? La coccidiosis clínica, que viene ya con la manifestación de diarrea, no siempre con sangre. De las 9.5 coccidias que hay en las aves de combate, nada más 2 o 3 cursan con sangre. Las demás no es así, las demás simplemente con diarrea. Empezamos a ver esas diarreas también blanquecinas, o sea, es más común ver las diarreas blanquecinas, gotitas semicalosas por todos lados, ajá. Y esto es porque el animal ya ha estado teniendo diarrea acuosa continuamente, esa no se percibe, no se ve porque es transparente, pero ya al final de esta diarrea se empiezan los animales a excretar uratos, las excretas cargadas en uratos porque ya han excretado demasiado líquido, entonces ya se ven cargadas, concentradas en estos, y por eso se ve blanca, blanquecina, calosa, estas inyecciones, estos excrementos en los patios, en los pisos. Entonces, es muy fácil, hay que usar el Toltrugracil, ajá. El Toltrugracil hay varias y muchas marcas, tenemos el de Tornel, tenemos también Coxisuril, que viene en pastillas, que es una forma mucho más adecuada de dar el producto. El Coxisuril se da en el pico 2 días seguidos de los gallos adultos, y con esto tenemos 30 días de protección muy efectiva, ¿no? Ahora, para el parásito, los ectoparásitos, la pulga de rata, que como se le dice a la equinófaga, está de la cara, o quizás se refiere a la gente como a estos ácaros, pero esencialmente ahorita el más importante es el Dermatonisus y el Ornitonisus gallinarum. Uno, lo vamos a ver en el día y se empiezan a hacer, a reproducir por miles cerca de la cloaca de las aves y llegan a hacer hasta costras, ¿no? Porque llegan a penetrar la epidermis, se llegan a formar hasta costras de la cantidad de estos parásitos, ¿no? Se llegan a ver, son menores a 1 milímetro. Y muchas veces, pues, si logramos controlar estos que son diurnos, Dermatonisus es nocturno y es un parásito muy parecido al diurno, al Ornitonisus, pero nada más ataca de noche, de madrugada, y una vez atacando, consumiendo la sangre del animal, regresa a esconderse, y en el día no se ve ninguno de ellos. La gente dice, no tengo ni un parásito externo, ¿no? Pero si nos vamos a las perchas en la noche, hay una manera muy sencilla de hacer esto. Tú puedes poner alrededor, al ave donde se posa el gallo en la percha en la noche, puedes poner de estas cintas, cinta canela, involteada, para que quede como pegostiosa.
O sea, el pegamento hacia afuera.
Sí, con el pegamento hacia afuera. Y obsérvenla, van a ver millones, miles de estos parásitos que nada más infestan en la noche a nuestros animales, ¿no?
Bueno, aquí hay más preguntas al respecto de parásitos de muchos tipos, pero en general estamos hablando del uso de los desparasitantes. ¿Qué opinas tú del uso de las ulfas? Aquí nos preguntan también.
Es una de las alternativas. Las ulfas es una de las alternativas contra las coccidiosis, ¿no? Y a la vez también contra gran negativos, que son los que usualmente infestan el tracto digestivo de las aves para provocar enfermedades digestivas. Las ulfas, lo ideal es dar 3 sulfas, una combinación de sulfonamidas, para que sean menos tóxicas al intestino, que cuando se dan las ulfas, un solo tipo de sulfas sola. Al combinarlas las hacemos menos dañinas para el intestino, pero las ulfas, recordemos, se deben de dar por 4 días, se suspenden 3 días y luego se puede reiniciar otros días más, ¿no? Las ulfas son menos específicas ya para la coccidiosis y sí, hay que dar más días de tratamiento, pero definitivamente si vamos a tratar no solo coccidiosis, sino también alguna enfermedad digestiva, como por ejemplo también la de colibacilosis, lo sugerido sería dar las sulfonamidas, ¿no? Las trisulfas, por 2 periodos de 4 días, descanso 3 y otros 4 días, ¿no? Después de esto hay que dar electrolitos en el agua.
Bien, doctor, pues vamos a hacer otra breve pausa, esto es muy pequeña, y regresamos con ese tema muy muy interesante. Estamos en Mi Gallo, el mundo de las aves de combate, a través de la radio.
Atención, Cuando prefieres los productos de nuestros patrocinadores, tú también apoyas la realización de este programa. Vamos a corresponderles. Escucha su mensaje. Regresamos en breve.
Laboratorios Tornel no es magia, es la ciencia del combate.
Super Endurance es un complemento alimenticio que ayuda a mejorar la absorción y el desarrollo de las vitaminas, proteínas, electrolitos y energía en el ave. Se recomienda disolver 10 mililitros en el agua de bebida. Así potencializa la alimentación de tu ave con Super Endurance.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Quique de Guacuja y de parte de toda la familia de Jaulas Guacuja queremos invitarlos a que les brinden a sus gallos las mejores jaulas. En Jaulas Guacuja le ofrecemos jaulas de la mejor calidad en alambre galvanizado, los mejores procesos de fabricación y precios. Estamos a sus órdenes en nuestros teléfonos 33 36 50 15 90, 33 36 19 53 31 y vía WhatsApp en el número 33 21 70 00 19. Y pueden aprovechar nuestras distintas promociones que las pueden conocer en nuestra página de Facebook, @mundojaulasguacuja. Porque nuestros gallos merecen lo mejor. En Jaulas Guacuja, todo el mundo de jaulas, creadoras e incubadoras lo puedes encontrar.
¡Pedrito!
¿Qué?
¡Chamaco, ven acá! Tráeme de la tienda de esos. De esos, ya sabes de cuáles, como cuadritos.
¿Cuáles?
Esos que usaba tu abuelita para cocinar. Porque si no me traes el eso que quiero, me voy a enojar y te doy tus nalgadas. ¡Órale!
Los esos no se anunciaron en la radio. Si quieres que digan el nombre de tu producto, anúnciate aquí.
El mundo de las aves de combate en la radio. Mi gallo.
Laboratorios Tornel no es magia, es la ciencia del combate.
Coccisuril está indicado en la prevención y tratamiento de las coccidiosis producidas por los parásitos protozoarios. Es activo contra todas las etapas intracelulares de los coccidios. Se recomienda aplicar una cápsula diaria por 2 días seguidos. Coccisuril, protección desde adentro.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
Voz de los expertos.
Ya estamos de regreso, doctor, aquí en Mi Gallo, hablando específicamente sobre este periodo tan importante que es la pelecha. Sin embargo, yo creo que vamos a tener que hacer otra emisión al respecto porque nos quedan muchos temas que tratar, pero fíjate que hay preguntas no relacionadas directamente con el tema de lo que es la pelecha. No sé si estés de acuerdo en tocarlos, doctor, y tocamos las siguientes partes de la pelecha en la siguiente emisión.
Con todo gusto.
Bueno, uno de ellos es, nos preguntan si algún día tienes planeado publicar un libro sobre guías de cómo tratar el gallo de combate y lo que has publicado en algunas revistas.
Sí, mira, es que es agobiante el trabajo que hay con respecto a todo esto. Tengo todo el material, todas las fotografías habidas y por haber de 30 años, videos, ¿no? Para poder hacer un compendio sobre enfermedades o manejo de los gallos. Precisamente toda esa información la ocupo cuando doy las pláticas, las conferencias y todo este tipo de cosas ante el público, ¿no? Compañeros veterinarios o un público en general o galleros. Sí, sí se va a hacer, lo tengo que hacer, es uno de los objetivos ya que tengo que hacer pronto. Espero esta temporada tener un libro sobre enfermedades o experiencias dentro de las galleras y el otro sobre pues las novelas que clásico comúnmente estamos sacando. La idea de hacer una novela, pues, me conminan las personas a que haga una novela de corte general, no solo de gallos, sino para darme a conocer como novelista, pues para que nos conozca la sociedad y pues así poder tener una persona más conocida ante la ciudad en general para la defensa de lo que es también la gallicultura, ¿no?
Ok, doctor. Y aquí otra pregunta también relacionada con el tema del señor Manuel Ramírez. Dice que le gustaría saber dónde va el dinero que se hace en los torneos, que se obtienen los torneos, si realmente apoyas a la gallística y que le gustaría saber por qué siempre asisten los mismos partidos a esos torneos y le gustaría saber ¿por qué cerraron Juriquilla? Son 4 preguntas en una participación.
Bueno, mira, estas preguntas, si se refiere a lo personal, que hago con lo que se saca en los eventos, como si yo le pregunto, y ahorita dame su teléfono, le pregunto, ¿qué hace con su sueldo, señor? ¿No? Dígame, ¿en qué se gasta su sueldo? Pues claro, pues, que estaría yo mal si le pretendiera pedirle cuentas al señor. Pero si se refiere que es con lo que se recolecta con respecto a la asociación, la Comisión Gallística, primero, es muy poco. No es como dice al trabajo, no es equiparable al trabajo que hace nuestra asociación, nuestra comisión, para todo el trabajo, todo el caudal de viajes que se tienen. Hay que ver las publicaciones, todos los lugares que están, toda la gente que va cuando se trata de defender lo del gallo, acudir a los congresos, etcétera. No solamente a detener los fuegos estos, ¿no? Que una iniciativa de prohibición en Mérida, una iniciativa de prohibición en Chihuahua, una iniciativa de prohibición acá y otra, y ahí andan los pobres para arriba y para abajo, para todos lados, ¿no? Sino también cuando no están iniciativas, tener que ir a hablar a los congresos, con los diputados, con los senadores, con periodistas. No, es un caudal de trabajo que no creo que existan otras personas que se puedan dar esa chamba, ¿no? Realmente así. Y pues bueno, eso en cuanto a lo que se recolecta para esto, pues no pisa nuestras manos. Lo que se recolecta en los eventos va directamente y es administrado directamente por estas, por la comisión, ¿verdad? Pero sí es una miseria lo que se recolecta, debería ser muchísimo más. Para lo que representamos, para los miles de galleros que somos, debemos tener oficinas, debemos tener comerciales, debemos tener otras cosas, pero bueno, hay que sumarse. Eso yo creo que deberíamos decirle a las personas que inhiben o atacan a los que están trabajando en pro de esto, a decirles ya una sola palabra, súmate o adiós, ¿verdad? Nada más ahí, súmate o adiós, porque es lo que tenemos que hacer ahorita todos los galleros, sumarnos a esta iniciativa que están gestando para defender la gallística. ¿Cuál otra toca yo? No sé si fueron todas las preguntas, fueron varias preguntas en una.
Sí, dice que si realmente apoyas a la gallística mexicana.
No, yo hago muy poco por la gallística mexicana, pero hago, es muy poco, insuficiente, pero hago. Por mencionar, pues tú sabes que donde quiera que haya un foro, donde tenga que dar una plática, ahí voy y la doy, con los únicos, ahora sí que me voy a costo con los de Malta Clayton, pero no puedo decir que es un sueldo o percibo algo en realidad equiparable al trabajo, al que se tiene que hacer para dar una plática. Por todos lados, por toda la República me traen, pero sacamos los gastos ahí. Y por otros, por Latin Sur, Congreso Veterinario de León, el trabajo hacia otras universidades explicándole a los nuevos veterinarios las bondades y de la gallicultura como alternativa de trabajo, para que los médicos nuevos vean esto con otros ojos diferentes, eduquen a la gente, a que tengan otra perspectiva de lo que somos los galleros y los gallicultores. Es decir, eso es lo que hago, pues tratando de hacer, de llevar mis exposiciones, mis pinturas y esculturas a todos los campos de la sociedad en general, para que pues llevar el mensaje de la gallicultura al mundo, tratando de hacer los torneos que sean súper dignos, súper organizados, con absoluta limpieza en todos, tanto de la sede como se llevan a cabo los eventos, para que cualquier persona que del mundo que llegue y se pare a uno de los eventos cambie totalmente su percepción de lo que tenía pensado de los galleros, hacer escenarios hermosos, llenos de arte, dignos, música, gente que está trabajando con nosotros en cada centímetro para que no le falte a nadie, nada a nadie, ni a los partidos. Es decir, hacer este escenario donde no escatimas un peso y donde los que trabajan con nosotros son socios, ¿verdad? La gente piensa que pues nada más relleno y demás, pero no saben que el 80% de un palenque, por ejemplo, ahorita el de Pachuca con 5,000 gentes, 4,000 gentes son gratis. Échale, eran 230 partidos, calcúlale. En Pachuca fueron 11 boletos de cortesía por partido en promedio. Si las cortesías las pasamos para acá, fueron cerca de 4,000. No es gratis, porque si tú traes, oye, yo vengo desde Nuevo León, traigo muchos miles de pesos de gastos, y que yo agarre y te digo, te doy tus 6 pases de cortesía por partido y lo demás arréglate como puedas. Claro que no, los que necesites, los que sean, ¿no? La gente ve que pues, todo el mundo va con su cheve o su traguito, etcétera. A todos los partidos se les dan las cortesías. Súmate, porque hay otro. Bueno, tú la revista, ¿no? Tenemos que dar cortesías de bebida y muchas veces de comida a muchísima gente. Pues somos más de 300 gentes trabajando ahí. A la mitad de estas personas, 150 hoteles y todo. No. Pero no nos andamos escatimando en eso. O sea, estamos buscando que se vea algo magnífico, gigantesco. Por eso es muy difícil que logren imitar nuestros eventos. Porque si la gente va con vicios o con la mente en lucrar con esto, pues se jode el asunto, porque pues no tenemos 20 jueces, ¿no? Para empezar, nosotros, ¿no? ¿Quién hace eso, tocayo? Entonces, nosotros en pro de que se vea digno, de que es una manera de defender nuestra actividad, escenarios a todo lujo, espectáculo a todo nivel, a lo máximo, ¿no? Esto es demasiado costoso y sale de ahí, sale de esas gentes que nos hacen el favor de acompañarnos, de asistir, ¿no? Y de la gente que va a apostar sobre todo, ¿no? Los puntos son sagrados para nosotros, porque a fin de cuentas nosotros donde sacamos adelante el evento es con los puntos, porque si no, no estaría canijísimo.
Y te preguntan por qué se cerraron en un momento las puertas de Juriquilla.
Ah, pues qué bueno, nos da ocasión para que los gallegos sepan la fuerza que tenemos, ¿no? Y lo saben ya muchos políticos, ¿no? Ya saben, ahí es un ejemplo de la fuerza que tenemos. Qué bueno que esta prohibición que hubo en Juriquilla nos dio pie, no solo para reivindicarnos, sino para que los gallegos sepan la fuerza que tenemos. Ahí estaba de gobernador el señor Calzada. Él no quería peleas de gallos en el centro de Querétaro. En todo lo que era, en todo el centro de Querétaro se prohibieron las peleas de gallos. 15 días antes del evento de Juriquilla nos enteramos de esto. Y pues bueno, ahí se armó el San Quintín en Juriquilla, hubo protestas de los mismos lugareños de Juriquilla, de los comercios de ahí, le hicieron una manifestación, corredores, meseras, etcétera, se le puso de acceso ahí del presidente municipal de Querétaro en ese momento. Pero este presidente municipal que estaba en Querétaro en el momento de la prohibición se postuló para gobernador junto con Francisco Domínguez, el gobernador actual. Entonces, tanto Domínguez, el gobernador actual, nos convoca, nos mandan llamar para que se les apoyara, y el del PRI, el que nos prohibió las peleas de gallos en Querétaro, también nos pide el apoyo. Oye, pues mira, te Calzada era el gobernador, pero entrando yo, pues va a ser diferente. Podía haber sido, ¿no? Pero pues ya tenemos un antecedente que pues había prohibido las peleas en el centro de Querétaro contra Domínguez, que nos dijo, oigan, vénganse, pues yo no he prohibido nada, yo soy médico veterinario, voy con todo lo que es la producción animal antes que otra cosa, ¿no? Y así se le hizo, todos por WhatsApp en Querétaro, vámonos. Y casualmente la diferencia fue 60,000 votos en Querétaro, ¿no? También no es cosa nuestra nada más. Hay mucha gente ahí en Querétaro que estuvo trabajando. O sea, decir que nosotros, pues no, adjudicarnos ese triunfo, nada más inmerecido. Coincidió que nos pidieron que fuéramos, no por uno, porque nosotros no nos podemos cargar esa medalla, no es cierto. Los galleros ahí de Querétaro, en general, en ese momento, estuvieron muy movidos, muy... De ponerme a mencionar nombres sería, y olvidar algunos, sería injusto y merecido para todos los que trabajaban en Querétaro. Además, fue el momento que lo menciono, el momento histórico que me tocó compartir con ellos. Presencialmente, ellos fueron los que hicieron que así se dieran las cosas, ¿no? Entonces, esto nos dio ocasión para demostrar la fuerza que tenemos los galleros, y de ahí en adelante ya nos han empezado a voltear a ver todos, porque si no, a cañón, estos no son ni tan poquitos ni están tan desprotegidos, ¿verdad? Entonces también hay que salir del closet, así si se le puede decir a ese... Es que todo el mundo desde antes, hoy querían estar bajo el agua, que no se note, que no se vea, uy, no digas, pues es un secreto, como si fuera un defecto congénito, ¿no? Nada, es una virtud, una gran virtud, somos guardianes del ave más precioso, del animal más preciado que hay sobre la faz de la tierra. Precisamente quiero hacer una novela al respecto de lo que podría ser el máximo desagradecimiento de la humanidad. La humanidad es desagradecida de por sí, desde toda la historia, desde todos los tiempos. Pero este sería quizás el máximo desagradecimiento, porque todo lo que come el mundo, a la mitad de lo que come el mundo hoy, más de la mitad del mundo, sobre todo los países pobres, es pollo, huevo o los derivados de estos alimentos. Si desaparece el pollo y el huevo, desaparece la humanidad sencillamente, porque imagínate, si de por sí hay hambre en el mundo, si desapareces estos que son los alimentos más baratos y los más rápidos de generarse, porque la gente, un pollo que te llevas a tu casa tiene 50 días de edad, no existe animal que tenga velocidad de crecimiento más rápido, ni tampoco conversión alimenticia más rápida, es decir, para tú comerte un kilito de pollo en tu casa, nada más necesitas 1,900 kilogramos de alimento. No existe otro animal, excepto algunos peces, pero llevan mucho más tiempo crecer. Entonces es casi magia. ¿No será este el maná que Dios dijo que le iba a dar al mundo? De entrada, es el animal más valiente y es el animal que escogió como portador de la verdad cuando lo escogió para denunciar la traición de Pedro y los demás, ¿no? Entonces, bueno, nos desviamos mucho del asunto. No, a nosotros no, como derby intercontinental nadie nos ha prohibido nada. Como derby intercontinental sí nos han convocado políticos y demás para que se les dé el apoyo, para promocionarlo, para decir estamos con los galleros, ¿no? Sí nos han llamado para eso. Pero no, nadie nos ha prohibido para nada en absoluto. Al contrario, ahorita, tú sabes, una vez que regresamos, todas las puertas abiertas, en general, pues bien, no es una sede que sea muy conveniente ya para nosotros, puesto que pues la cantidad de gente ya no cabe. Es súper insuficiente. Tú lo has visto, que tendrías que hacer otro, pues bueno, mil cosas, así como era mi teatro, para tratar de que quepa un poco más de gente. Pues bueno, ahí empezamos y trataremos de estar siempre ahí en agradecimiento a este lugar que nos viene a hacer.
Doctor, se nos acabó el tiempo de esta emisión, pero te invitamos a que en la siguiente sigamos porque hay preguntas todavía sobre el tintero. ¿Qué te parece?
Ya está. No. Indudablemente estamos para lo del continuar con lo de la pelea. Faltan muchísimas cosas. Falta qué hacer, cómo manejar lo de los ectoparásitos estos que estuvimos hablando, qué se tiene que hacer, qué complementos yo creo que podemos hacer para una buena pelea. Hay muchas, yo creo que no respondimos.
Muchas, pues entonces nos encontraremos la próxima semana, amigos. Este es mi gallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio.
Recuerda que encuentras más contenido complementario a esta transmisión en www.migallo.com.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
Mi gallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio. Un programa de Osorio Montesinos, Comunicación Estratégica. Directora General y Conductora, Diana Montesinos. Productor General y Conductor, César Osorio. Hasta la próxima semana, mi gallo.